Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Aquí siendo las 5:06 de la tarde, dando el puntapié inicial a Enfoque Público. Le agradecemos el pase gol aquí a la Vara Cedini, que están juntos en la Radio Agricultura y que lo está haciendo muy muy bien en las conversas que se están dando en estas tardes de la Radio Agricultura, y que, como siempre, queremos agradecerle a ustedes por su audiencia, a aquellos que nos están acompañando rumbo a la casa, a los que ya están en sus hogares, por supuesto, a los que siguen en la pega. En esta semana que ha sido la semana, la primera de marzo, con un super lunes, después un super martes, hoy día en los grupos WhatsApp, la mañana con el super miércoles. O sea, hoy día, y además lo peor es que ustedes ya lo están escuchando aquí en los micrófonos, me acompaña Álvaro Iriarte, abogado, director de contenido del Instituto República. Alvarito, muy bienvenido.
¿Qué tal, Julio? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los amigos de Enfoque Público y un gusto estar aquí, pero como invitado,
¿eh? Sí, no, ya era hora. Lo hace que ya la conducción, yo muy agradecido de los semanitas que estuviste ahí aquí de conductor mientras uno está ahí en las vacaciones y en algunos viajes de pega. Pero me llama la atención, Álvaro, los grupos WhatsApp, cómo se van llenando cosas del estilo, hoy sí que sí. O no, parece que tienen que entrar los colegios. Entonces, como entrar a los colegios, el día hay taco, aviso que voy tarde, aviso desde ya que voy a llegar tarde. Todavía no salgo de la casa, pero quiero que sepan que voy a llegar tarde. Eso y mucho más en la primera semana de marzo aquí en Chile, es que en Chilito.
Es que todos somos marxistas, pues todo comienza en marzo.
Todo comienza en marzo. Albert, gracias. Suena la música en este momento aquí.
Vamos a una pausa.
En la 92.1. Bueno, ya lo presentamos. Álvaro Iriarte, ayer fue una cosa, no es tradicional, pero el presidente de Estados Unidos se dirigió al Congreso Pleno, a la suma de la Cámara de Representantes con el Senado de la Unión. Dio un discurso que además fue interrumpido. Incluso el presidente de la Cámara tuvo que desalojar a uno de los diputados por una pequeña polémica. El Estado de la Unión en Estados Unidos es lo más parecido a la cuenta pública del presidente de la República. En Chile se hace el 1 de junio, antes del 21 de mayo, todos lo recordamos. Se cambió el 1 de junio porque se creía que el 21 de mayo pasaba pérdida, ¿cierto? Todo el mundo preocupado del discurso del presidente y poco de Arturo Prat. Hoy día sí que ya nadie, el 1 de junio, sí que nadie lo pesca mucho. Pero bueno, dicho eso, Álvaro, ¿por qué el presidente Trump se dirige a esta especie de cuenta pública sin estar en orden, ¿cierto?
Sí, no es el Estado de la Unión, que podría ser lo que uno asimila, sino que es una de las facultades dentro de la dinámica constitucional de los Estados Unidos, Julio, donde el presidente puede solicitar intervenir, y además cuando tiene mayoría se facilita el tema, y es en el fondo dirigirse a la sesión. Porque el principio que está detrás de esto, en la teoría política de los Estados Unidos, es que el Congreso Pleno representa a la integridad de la nación, la Cámara de Representantes y el Senado. Y en este caso el presidente, que es la autoridad ejecutiva, se dirige entonces es como dirigirse a toda la nación. Y ese fue el objetivo. Ahora, el presidente lo hace con una finalidad, que es...
No, si Trump no apunta sin hilo.
Exacto, que es plantear sus puntos. ¿Ya? Y eso es un poco lo que recogen ciertas portadas los días después, por ejemplo, en el Boston Globe, The Boston Globe en Boston. Trump tuvo su momento, o sea, ese es el titular. Por ejemplo, el medio que no es el más conocido de Chicago, pero sí también es importante, el Chicago Sun-Times, dice, presidente Trump, y lo cita, estamos recién comenzando. Por ejemplo, el Wall Street Journal dice que Trump hizo alarde de un cambio de acciones rápidas y sin pausa en materia de frontera, presupuesto y economía. Y eso fue la figura, o sea, es una movida política que tiene un fin comunicacional.
Ya, ahora vamos a entrar en detalle. Queremos saludar a aquellos que nos están acompañando por YouTube. Lo invitamos ahí a ponerle me gusta, y como un fiel y tradicional amigo, conductor también aquí de Radio Agricultura, el primer saludo es de José Francisco Lago, grande los cabros, un abrazo a la distancia. Ahí, jefe. Por supuesto, un abrazo a José Francisco, que está en actividad familiar.
A Pepe Paco.
No, Pepe Paco, ya que está en España, Pepe Paco. Así le vamos a empezar a decir ahora. Bueno, tú dijiste que lo de Trump, a variar, tiene un fin comunicacional. Y en eso, Donald Trump es el rey de las comunicaciones, porque ¿cuándo habíamos hablado tanto de un presidente de Estados Unidos? O sea, en Chile. ¿Cuántos programas, cuántos seminarios, cuántas charlas se han dedicado al presidente de Estados Unidos de la manera que está pasando con Donald Trump?
Que quizás la última vez fue con Kennedy, que fue un fenómeno bien particular, el presidente John Kennedy en el año 60. Y de hecho tan impactante fue que la muerte de Kennedy nos ha legado que hasta en una comuna como Copiapó tengas un puente de acceso a la ciudad que se llama Puente Kennedy.
Mira.
Y nunca pisó Copiapó, probablemente no llegó ayuda del USAID a Copiapó, pero ahí está, el Puente Kennedy.
Bueno, aquí la avenida Kennedy, naturalmente, un homenaje.
Pero por supuesto, es que eso es, ¿te fijas? Y ahora tenemos a esta figura, pero yo creo...
Menos mal que no fue como un restaurante, haría la picada del Kennedy.
Claro, la picada de Clinton.
La picada de Clinton.
Claro, del presidente Clinton se habló también bastante por ahí por los años 90, para los que nos escuchan, sobre todo los auditores millennial y centennial, pero por otros motivos, por un escándalo bien particular en la Casa Blanca, en el Salón Oval, con una pasante que estaba haciendo su práctica, Mónica Lewinsky, para que lo googleen.
No.
Pero claro, pero aquí es distinto, Julio. Aquí estamos hablando...
Hay que tener cuidado con las cosas que uno busca en internet. Puede salir cualquier cosa, así que yo soy cuidadoso a la hora de poner a buscar ahí. De la misma manera, cuando alguien manda un audio, yo no escucho nada sin audífono, porque se puede esperar cualquier cosa, especialmente cierto amigo que tengo por ahí. Después vamos a contarle. Ya, Álvaro
y
Arte.
Claro. Y aquí lo que pasa es que esto está, porque en el fondo Trump está... ya marcando no solamente un contraste con el presidente Biden, sino que está de alguna manera generando un contraste radical con todos los gobiernos, si tú pudieras revisarlo, inmovilistas.
Claro.
O sea, en el fondo, acá hay una dinámica, y es que el presidente Trump está, puedes llamarlo que está obsesionado, pero también puedes llamarlo que está enfocado. Yo lo dejo libertad acá a nuestros auditores, pero hay una cosa clara para el presidente, que es... esta cifra de los 100 días, los 100 primeros días, el presidente tiene que lograr cumplir todo lo que propuso o la mayoría de las cosas que propuso, de manera tal de que cuando sea el día 101, él pueda decir, en los 100 días hicimos todo lo que prometimos.
Claro. Ahora, Álvaro, no queremos dedicar todo el programa a Donald Trump, pero sí algunas cosas para ir decantando. El vicepresidente... yo tampoco estaba tan acostumbrado a un vicepresidente tan presente.
Que existiera,
porque el cargo de vicepresidente en Estados Unidos es totalmente decorativo, ¿cierto? Incluso es poco probable que se reúnan, de que tengan agenda en común, o las decisiones que toma el presidente están sus asesores, pero no siempre está el vicepresidente.
Mm.
Es una figura totalmente decorativa. Yo, que soy una persona que veía avión presidencial cuando chico,
la película Ford,
hay una parte en que el gallo le dice, mira, el vicepresidente a unos terroristas, le dice, en Estados Unidos es como la reina de Inglaterra, o sea, el fondo es decorativa, no toma ni una decisión práctica. Bueno, pero acá estamos viendo muy presente a Vance, al vicepresidente Vance, alguien que ayer, cuando estaba interrumpiendo a Trump, se para, aplaude, y en la pelea con Zelensky, ni qué decir, fue ahí un promotor de la pelea.
Mire, lo que pasa es que efectivamente...
¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo? Dijo.
Quien fuera presidente, John Adams, el segundo presidente de los Estados Unidos, en algún momento dijo algo así como que no hay cargo u oficio, más que cargo, para que se entienda bien, no hay oficio más detestable o menos gratificante que ser vicepresidente de Estados Unidos.
Mira, imagínate.
O sea, ese es el nivel...
Ya. Ahora, John Adams fue presidente después de George Washington.
Fue vicepresidente de George Washington.
Así es. Ya.
Pero efectivamente, J.D. Vance es una figura que es muy joven, tiene 39 años, es una persona que viene de una trayectoria... astronómica de ser este niño de ingresos bajos, de una familia de escasos recursos, con una madre con problemas severos de adicción, que se transforma entonces en... llega a estudiar a derecho a Facultad de Derecho de Yale, se transforma en el editor del Yale Law Review, uno de los semanarios de o revistas jurídicas más relevantes de esta universidad tan prestigiosa de Estados Unidos. Luego entra a trabajar con Mark Thiel en el mundo del venture capitalist y se transforma en millonario, y después decide ser gobernador por Ohio. Y ahora es vicepresidente. Entonces, ¿qué pasa, Julio? Es una figura activa que tiene una agenda.
Claro.
Y esa agenda la está desplegando. Quizás el último vicepresidente activo lo vimos en los años 2000 con el vicepresidente de George Bush,
sí, hijo, claro.
Con Dick Cheney. ¿Por qué?
Hay una película, Vice.
Hay una película con Christian Bale.
Así es.
Ya, ¿por qué?
Totalmente transformado. Si usted espera ver a Batman, no es...
No, pero esto
no se ve igual.
Es una muy buena caracterización. Pero ¿por qué tiene un rol tan activo Dick Cheney? Porque en el fondo se armó un ticket presidencial donde había que equilibrar a George Bush hijo, que tenía nombre de familia política, que era un gobernador popular en Texas, que era conservador y un cristiano renacido, un born again Christian, había encontrado de nuevo a Dios en su camino, con una figura con tonelaje político, y ese tonelaje lo tenía Dick Cheney, que había sido un jugador muy importante dentro de la estructura política de los Estados Unidos, y era muy activo. Lo vimos activo durante la situación del 11 de septiembre,
la Torre Gemela
y con posterioridad, pero después de eso no, y ahora pareciera que lo vamos a tener.
Claro.
¿Ah? Ahora, no nos confundamos, si Julio, que el que sigue teniendo y concentrando la atención es el presidente Trump.
Así es. Oye, vamos un poquito más a tema chilense. Yo quería aprovecharme de tu generosidad, Álvaro, cuando te pregunté de Trump. Sé que ha estado muchos medios hablando de esto y dije, ¿cómo no vamos a tener aquí en agricultura también la mirada internacional de Álvaro Iriarte? Pero también están pasando cosas en Chile. Vamos a hacer un pequeño paneo antes de ir a una primera pausa de la situación presidencial, que se ha ido decantando, ¿cierto? Renunció la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá. Se dice que una de las razones que tuvo para renunciar es que se había filtrado que Michelle Bachelet iba a pronunciarse si iba de candidata o no. Y por tanto, los asesores de Toá dijeron, chuta, yo no puedo renunciar después de que Bachelet rechace la candidatura porque voy a quedar como el plan B.
Claro.
Entonces adelantó la decisión Carolina Toá y renunció al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, asumió el ex express Álvaro Elizalde y Toá asume su candidatura presidencial, en lo que probablemente vaya a haber primarias en la fuerza de izquierda, lo que hoy día es el oficialismo. Michelle Bachelet no se quedó atrás y dijo, yo ahora definitivamente anuncio que no voy. Es una situación totalmente insólita, si ella estaba totalmente decidida a no ir, porque la espera, ¿cierto? Álvaro Iriarte, ¿cómo estás viendo tú la reacomodo de fuerzas en el tablero oficialista, la salida de la reina del tablero de ajedrez? Se va a Michelle Bachelet, queda ahí un alfil que es Carolina Tobá, que da un paso adelante. ¿Van a surgir más candidatos? ¿Es una candidatura condenada al fracaso? ¿Cómo se ve la situación actual?
Mira, yo me gustaría aportar tres ideas distintas, Julio, dado que Enfoque es un espacio de debate y que vuelven sobre los temas después en distintas instancias y paneles. Lo primero, es muy notable porque en algún momento yo dije que yo creía que Michelle Bachelet no iba a ser candidata, y mis razones eran en el fondo que ya no es el activo electoral que fue cuando volvió a la campaña de la Constitución. No movió la aguja a pesar de que fue a tomar té y comer pan con palta en un video y otras cosas. Después la presidenta Bachelet dijo, soy candidata pero quiero la lista única para el segundo proceso constituyente, y yo encabezo la lista, y sus propias fuerzas, el PPD y los radicales que fueron parte de su gobierno, de sus dos gobiernos, como Concertación y como Nueva Mayoría, que le dijeron que no. Y tercero, porque en el fondo, a pesar de que había ya empezado a subir en las encuestas, no tenía esa certeza de tener esa victoria aplastante, no tenía un liderazgo de intención de voto como lo tuvo en sus dos incursiones, donde marcaba siempre sobre el 40% de los votos. Eso se confirmó,
claro.
Aparentemente.
¿Ya? No, y además, un buen raspacacho le pegó Evelyn Matthei en una entrevista el domingo, porque a la Evelyn la periodista le dice, oye, pero usted ya fue candidata contra Bachelet y perdió. Sí. Y dice, bueno, no me saqué eso, si yo fui candidata después que todos los candidatos de derecha se cayeron, terminé yendo como por Misión País en el fondo, y yo sabía que iba a perder y fui por un sentido de coalición. No sé si Bachelet está dispuesta a ir a perder. Claramente
no estuvo dispuesta. Pero también lo interesante, Julio, es si Carolina Toá es la candidata de lo que se autodenomina socialismo democrático, ¿no? Pero hay que ver cómo va a quedar el Frente Amplio y los comunistas respecto a una candidatura de Carolina Toá. Ahora, yo creo que no son mundos insalvables, Julio, como algunos les gusta hacernos creer, porque en la práctica ya gobernaron juntos. Y segundo,
no, el Frente Amplio mucho más motivado con la candidatura de Bachelet que con la de Toá.
Ya, bueno, pero no importa, si fuera Toá. Y además, quiero agregarte otro factor, no nos olvidemos que la ministra Toá está hoy día de candidata presidencial precisamente porque fue ministra. ¿Y cómo llegó a ser ministra? ¿Nos acordamos cómo llegó a ser ministra? ¿No nos acordamos? No,
a ver, cuéntame.
De este gobierno, ¿por qué fue?
Ah, de este gobierno, sí, pensé que estaba hablando cuando fue vocera Bachelet.
No, de este gobierno, ¿cómo llegó?
Cuando cayó en desgracia Isquia Siches y que naturalmente no tenían a quién nombrar.
Claro, ¿y quién está? ¿Y qué estaba haciendo antes de eso la ministra?
Ahí ya me pierdo.
Vocera del apruebo.
Vocera del apruebo, toda
la
razón.
O sea, hay comunidad, hay afinidad. Lo que sí es interesante, Julio, es que si se cuadran los amigos del Frente Amplio y del Partido Comunista con una candidatura de Toá, uno podría entender que se está produciendo, a lo menos electoralmente, aunque yo creo que también de fondo, con mucha humildad, no hay que hablar tanto de las izquierdas, sino que estamos en un movimiento centrípeto de la izquierda. Que al
no, final, yo en eso estoy de acuerdo contigo. Ya la izquierda sea, es una sola.
Es una sola.
Ya es el Frente Amplio y el Socialismo Democrático van a ir juntos.
Pero, obvio.
Pero mira, el vocero, o sea, ¿qué imágenes, cuando tú pensás en Socialismo Democrático, en quién pensás? En Marcel, en Toa. Bueno, los dos estuvieron dispuestos a llamar a prueba al peor borrador constitucional que hemos conocido en la historia reciente. Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí a seguir conversando en Enfoque Público con Álvaro Iriarte y lo que está pasando en la carrera presidencial en Chile.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Ya comenzó Black Week para todos los socios del Club Cruz Verde. Aprovecha lunes y jueves hasta 35% de descuento en anticonceptivo, salud mental y gotas oftalmológicas. Y recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Llega a Chile el evento más esperado, Banco de Chile Santiago Premier Paddle P1, del 24 al 30 de marzo en San Carlos de Apoquindo. Vive la emoción del circuito profesional de paddle con los mejores jugadores del mundo. Compra tu entrada en Punto Ticket con los mejores beneficios de tus tarjetas del Chile y sé parte de esta experiencia única. No te quedes fuera. Banco de Chile, el Banco de Chile.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Qué tal, amigos? Ya volvemos aquí de comerciales en esta conversa con Álvaro Iriarte en Enfoque Público. Acá los comerciales pasan cosas. Ya estamos aquí cerrando a tener a Mara Cedini para conversar sobre después del aniversario del 8M y tantas otras cosas, porque bueno, cada vez vamos eligiendo los temas que creemos que son más importantes para los chilenos. Antes de irnos a la pausa, estábamos conversando sobre el panorama, el tablero de ajedrez político después de la renuncia de Carolina Tohá a la candidatura presidencial. Naturalmente, también está la renuncia o la no aceptación de Michelle Bachelet de la candidatura, y se han empezado a activar todos los liderazgos presidenciales. De eso, dame un segundo, Alberto, para saludar a aquellos que hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, un nuevo polo académico y científico en la ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web airesecurity.cl. Alberto, te estás interrumpiendo.
No, es que tú mencionaste algo notable. ¿Se activan todas las candidaturas? Sí, pero yo creo que acá hay preguntas bien interesantes, Julio, que hay una que yo ya formulé, pero que en otra instancia, pero que creo que es valioso que le demos una vuelta a largo plazo. Carolina Tohá supuestamente representaba esa generación de recambio de la Concertación, el mundo socialdemócrata. Podemos mencionar a tantas otras figuras que son más jóvenes, están en torno a los 50, 60 años, figuras que sirvieron y se forjaron al alero de la Concertación y de los gobiernos de la Concertación, cuyo líder era esta figura renovada de Ricardo Lagos, ¿no? Claro. Tienes a Felipe Arboe, tienes a tantos otros que orbitaban. Esa dinámica, esa generación se fracturó precisamente por el plebiscito del apruebo y rechazo por el texto constitucional. Y hubo muchas de estas figuras que dieron un paso al costado y no estuvieron dispuestos a tragarse con sapos y culebras el mamarracho constitucional. Que eran amigos, compartieron claro. juntos en más de un gobierno. Algunos fueron también compañeros en el Congreso. ¿Qué va a pasar? ¿Van a apoyar la candidatura de Carolina Tohá? ¿Y por qué lo pregunto? Porque si apoyan la candidatura de Carolina Tohá, entonces significa que están apoyando el proyecto que va a levantar Carolina Tohá, que tiene que dejar conforme a la izquierda, que no son dos. Entonces, lo mismo por lo que te levantaste a reclamar en contra del Frente Amplio, contra el Partido Comunista y de los que estaban sobregirados ideológicamente en la convención, vas a tener más de algún punto de contrabando, si tú lo quieres ver, en el programa de la precandidata. Entonces, ¿qué es lo que importa acá? ¿Voy a apoyar a Carolina Tohá porque es amiga, la conozco, fuimos compañeros de batallas pasadas, un tema netamente sentimental, y voy a hacer vista gorda de que está con los mismos que hoy día tienen estos cuestionamientos en materia del caso convenio, de apoyo a las instituciones, o voy a mantenerme al margen, porque tampoco pido que vayan en contra, pero sí, claro. Me interesa mucho. No sé cómo lo ves tú.
Sí, ¿sabes lo que pasa en ese sentido, Álvaro? Yo creo que aquí estamos siendo testigos del reacomodo de fichas, ¿cierto? Sí. De movimiento importante, ya dijimos, un paso adelante de ese alfil, Carolina Tohá, la salida de la reina, Michelle Bachelet ya no está en carrera, aunque ojo, con Bachelet uno nunca sabe. Nunca si sabe. De aquí a octubre, agosto, el día de inscripción de las candidaturas, la izquierda no tiene ninguna otra opción, quizás recurran a la carta confiable y terminen llevando a Michelle Bachelet. Esto nunca, los non-políticas nunca son tan definitivos.
Y nada está cerrado hasta la inscripción de candidatura.
No, y además, como bien saben, bueno, recuerda tú que Jimena Rincón ganó una primaria, era la candidata presidencial de la Democracia Cristiana. Exacto. Y la Democracia Cristiana tuvo asco en bajarle y llevar a Yanda Proboste de candidata presidencial a la papeleta. Bueno,
y así le fue.
10%. Pero son cosas que pasan, ¿cierto? La política es dinámica. Y en ese sentido, el reacomodo también es al otro lado, en las derechas, que claro, la suma de los candidatos da la impresión de que tienen mayores perspectivas y oportunidades los candidatos de derecha de recuperar el gobierno. Vamos viendo algunas de las declaraciones. Por ejemplo, en la derecha ya está Evelyn Matthei, una candidata presidencial proclamada por la UDI y Renovación Nacional, y probablemente Evópoli en el corto plazo. Hoy día se desplegó Evelyn Matthei tomando como bandera el tema de la delincuencia, promete cárceles en el desierto y tenerlos incomunicados para que no puedan seguir operando. En un encuentro con vecinos de la Villa Francisco Mira de Santiago, dijo, vamos a tener cárceles duras en el desierto para la gente que se porta mal, los vamos a tener incomunicados para que no puedan seguir operando desde la cárcel. Yo recuerdo, y también el tema migratorio, por supuesto, como estos centros de retención, yo recuerdo, y aquí quiero ser...
Centro de procesamiento de migrantes ilegales.
Centro de procesamiento de migrantes ilegales. Quiero recordar a todo esto, que en una conversación con Álvaro Villarte, dio esta idea y dije, chuta, Álvaro, es que en verdad no hay agua en la piscina para esa idea.
Fue hace un año,
estábamos conversando y dije, chuta, yo no veo mucha opción. Y bueno, hoy día va a estar probablemente en el programa de gobierno, fue una idea de Álvaro Belolio, va a estar en el programa de gobierno de Evelyn Matthei. ¿Cuál es la idea de esto? Es que bueno, cuando la gente entra ilegal, terminamos llevándolo en bus a Iquique. Es mucho mejor dejarlos retenidos en la frontera que en una de tus principales ciudades del norte, donde se suben a cualquier bus y llegan a cualquier ciudad del país. Bueno,
y con la opción de devolverse si no les gusta estar en el centro de procesamiento de datos. De
claro, si no le gusta este centro de procesamiento donde están retenidos los inmigrantes ilegales, pueden volver por la misma frontera por donde entraron.
Pero fantástico, ¿no?
Fantástico. Bueno, eso ya se quedó poco corta esa apuesta. Claro. Ahora la apuesta ya un poco más, es más cárceles, más firmeza al aplicar la ley. No podemos entregarle Chile, vamos a recuperar nuestro país, publica Evelyn Matthei. Al mismo tiempo, uno de los candidatos que no aparece tanto, porque claro, hoy día el centro de gravedad está en la candidatura de la centroderecha, en Evelyn Matthei, la candidatura de las derechas entre José Antonio Kast y Johannes Kaiser, pero se va quedando un poquito de lado el Partido Social Cristiano, donde el senador y precandidato presidencial Rojo Edwards anunció, sí, el Partido Social Cristiano va a primera vuelta y va a tener candidato presidencial. Y por tanto, la derecha ya estaría llevando 4 candidatos presidenciales a la papeleta. Álvaro Uriarte, se te escucha con atención.
Ahora, hay que ver bien las declaraciones del senador, porque a lo mejor simplemente está confirmando que van a apoyar a un candidato de primera vuelta. No significa necesariamente que lleven un candidato propio. Podría hacerlo, pero también no, y apunta en el fondo a esta dinámica que es un aspecto que las nuevas derechas tienen que tener muy en claro, que necesitan lista única, y eso también pasa a lo mejor por esta cosa. Si, oye, estas son negociaciones a todo nivel.
Bueno, las cosas que a mí me preocupa, aquí hablo a título personal, pero una cosa que me preocupa es que una candidatura, cuando tú ves una candidatura izquierda débil, como la de Carolina Toá, y piensas tú que el Partido Socialista, porque Carolina Toá es del socialismo democrático, de la mezcla
PPD...
Autodenominado socialismo democrático, además autodenominado en contra de sus aliados, en contra de ese socialismo no democrático del Frente Amplio, el Partido Comunista.
Y que ganó la elección, no nos olvidemos de eso, porque no la ganaron ellos.
Socialismo democrático perdió la elección, pero ganó el gobierno.
El mejor de los escenarios.
Su candidata presidencial, Yanna Provost, te sacó, tú dijiste, 10% de los votos, sin embargo, te aseguro que tienen más del 10% de los ministerios y tienen las áreas más relevantes.
Y en Atacama casi le ganó, de hecho, Franco Parisi la tuvo a... ahí.
Mira, contra las cuerdas. Pero dicho eso, el socialismo democrático es la fusión, la unión, Partido Socialista y PPD. Los únicos que apoyan el día de Carolina Toá es el PPD. El Partido Socialista ya anunció que va a llevar candidato propio a la primaria, que evidentemente ya
Paula Narváez,
pero puede ser Paula Narváez, puede ser Paulina Bovanovic, la presidenta del partido, que está ahí entusiasmada, etcétera. El Frente Amplio también quiere llevar candidato a la primaria, pero lo que es claro, y el mismo presidente de la República, perdiendo su rol de presidente, metiéndose en el área chica, también pidió primarias en el oficialismo. Bueno, pero ¿cuál es mi temor? Es de que se genere una sensación de triunfalismo en la derecha.
Exacto.
Que diga, chuta, como tengo una candidata débil al frente, yo también le puedo ganar.
Sí, claro.
Entonces, como yo también le puedo ganar, empieza a haber un surgimiento de más candidaturas. No es casualidad que el día después de esto también el Rojo Edwards aparezca en los medios diciendo, chuta, yo también voy a primera vuelta, porque al final esto es una garraguirre, porque hay una posibilidad cierta que Carolina Toá no tenga un buen desempeño y las derechas podemos terminar yendo tremendamente divididos y tener un mal resultado. Y lo segundo que yo quiero decir, yo no quiero ser pesimista, lo que pasa es que quiero alertar contra el triunfalismo. Ganar una elección requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere los pies en el barro, requiere recorrer Chile, requiere tener un proyecto país que hay que salir, hay que prepararlo, hay que tenerlo, nadie da lo que no tiene, y después hay que salir a recorrer Chile para explicarlo a los ciudadanos, convencer, sumar corazones y decir, vienen tiempos mejores. Pero dicho eso, querido Álvaro, no hay que olvidar que Chile, en las dos veces que la derecha ganó el gobierno, fue en segunda vuelta.
Sí, claro.
Y que nos forzó una segunda vuelta Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que nadie dijo que estaba en el pic de popularidad. O sea, una candidatura débil como la de Frei Ruiz-Tagle te forzó una segunda vuelta. Y como si eso fuera poco, una candidatura débil como la de Alejandro Guillé, que ya era una candidatura ya del Partido Radical, a medio morir saltando, también te forzó una segunda vuelta. Entonces, aquí hay una advertencia a las derechas de que esto no es carrera ganada, ojo con el triunfalismo. Chile no se puede dar el lujo de perderse un buen gobierno por culpa de pequeñeces, de mezquindades, y por tanto una candidatura débil de izquierda lo único que hace es poner incentivo en la derecha, decir, no importa, llevemos todos los candidatos que queramos, porque pues, basta, cualquiera que esté 20-20-20 y va a pasar a segunda vuelta, y el que va a segunda vuelta gana. Oye, ojo, no necesariamente, y Álvaro Uriarte dio también una nota importante al recordarnos, y ojo, que esto no es solamente el gobierno, hay que también ganar el Congreso.
Mira, yo creo, Julio, que si dijimos en el primer bloque que ya no tiene mucha lógica hablar de las izquierdas, porque están confluyendo rápidamente con esta fuerza centrípeta hacia un solo proyecto, en las derechas es precisamente lo contrario. O sea,
claro,
tenemos una fuerza centrífuga en movimiento y tiene que ver con lo que ha pasado en los últimos 5 años, incluido el gobierno del presidente Gabriel Boric. Entonces, ahí es complejo. O sea, yo en eso te digo, es muy complejo, porque efectivamente no es tan fácil. Ahora, creo que efectivamente el campo tendría que irse limpiando, y yo tiendo a creer que deberían llegar, pero puedo estar muy equivocado, ojalá no, pero en el escenario como uno lo ve, yo creo que deberían llegar dos candidaturas de las derechas, por distintas razones. Si llegan 3, 4, 5, 6, lo que tú digas, ahí es complicado. Y Julio, tú mencionaste un tema que es verdad. Claro, se ve débil una candidatura, por supuesto. ¿Por qué se ve débil? Porque nosotros en Chile, del 90 a la fecha, estamos acostumbrados primero a que la izquierda ganara en primera vuelta.
Claro.
Con votación.
Elwin, Frey.
Ya, y luego,
bueno, el Lago fue el primero que
se fue. Pero no importa, con 48.
Sí, bordeando.
Ya, Bachelet 44, o sea, ojo con eso. Claro, entonces se ve débil. Sí, pero perdón. No hay que subestimar ese liderazgo, porque el presidente Gabriel Boric y su gobierno, y por lo tanto sus coaliciones, como lo han demostrado las elecciones, no baja del 30%.
O sea, yo estoy de acuerdo contigo, Álvaro. Una cosa que hay que recordar, ojo, es que quizás los candidatos, los liderazgos uninominales, individuales de la izquierda son débiles.
Pero
la izquierda no es débil en Chile.
Claro.
Piensa, tú lo dijiste bien, Boric, tenemos el peor presidente, el peor gobierno en mucho tiempo.
Según la gente, no según nosotros. O sea,
según la gente, sí, según claro, la encuesta, y el lunes vamos a estar viendo los números, las cifras en materia de... no sé, por listas de espera, en calidad de la educación, en salud, etcétera, etcétera. Va a poder comparar. Si al final, dato mata relato.
Se supone.
Bueno, pero aún así tiene 30, 35 puntos, que es su base. O sea, ¿qué más tiene que hacer este gobierno para bajar de 30%?
¿Entregar mar a Bolivia?
Claro, no, hay que se suba a entregar a izquierda. No, entonces, al final, la verdad es que tenemos una izquierda que es muy fuerte en Chile, que es poderosa. Lo que pasa es que está debilitada, está fuera de juego, todo lo que tú quieras. Pero insisto, en Chile al presidente Piñera le forzaron segunda vuelta, liderazgo débil en su momento, o no en el pic de su popularidad, como fue Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que hoy día ya es un centinela occidente, pero en esa época quiso liderar a la izquierda, y Alejandro Guillé. Y por tanto tenemos candidatos presidenciales de izquierda débiles, pero grupos movilizados de izquierda muy muy fuerte, y por tanto es va a estar muy entretenida esta elección presidencial.
De todas maneras, y ahí también viene la otra cosa, porque yo en esto no soy experto electoral, nunca lo he pretendido, pero es interesante, Julio, porque quizás tú puedes darte un cierto lujo en la elección presidencial de ir con más de un candidato, también con cierto límite. Pero lo interesante acá, tú mencionaste el Congreso, y la pregunta es, ¿cómo va a ir el gobierno? ¿Va a ir en una lista o en dos listas? ¿La Democracia Cristiana va a ir en lista única o va a ir en lista propia?
No, la Democracia Cristiana va a ir en lista única de todas maneras. Si yo no les da, no se atreve. Bueno, en fin, vamos, noticias en desarrollo.
No lo sabemos, pero ¿qué pasa? ¿Por qué te lo planteo?
Sí.
Porque eso también tiene que ser un llamado de atención a las derechas. A ver, auditores, yo no estoy diciendo tienen que ir en lista única, ¿no? Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que en el fondo, si tenemos un problema de dispersión de listas, o sea, inventemos que republicanos van en una lista solo, libertarios van en otra lista solo, socialcristianos van en otra lista sola, la victoria la va a tener la izquierda aunque tenga el 30% en los distritos, por el sistema.
Bueno, lo mismo que pasó ahora con gobernadores regionales, la izquierda celebró dos regiones más porque la derecha fue dividida, la derecha sumó 60% de los votos en Valdivia y terminó sin el gobernador regional y sin el alcalde. ¿Por qué? Porque fuimos con dos candidatos. Si este es el problema, un candidato de derecha 30, el otro candidato de derecha 30 puntos y la izquierda con 40. ¿Quién se queda con el alcalde de Valdivia y quién se queda con la gobernación regional de Los Ríos? La izquierda.
U otros cambios. En las municipalidades se notó más. 30% a la izquierda, 20-20 los dos candidatos de derecha.
Claro.
Entonces, ojo con eso. Ahora, insisto, no quiero que se me malinterprete porque yo tengo una visión bien particular en esto, a ti te consta, Julio, que en el fondo no digo, no, lista única, forzada, obligada, si no es el acabose. No. Pero hay que ser inteligente. O sea, no puedo tener 40 listas de derecha compitiendo.
Así es. Bueno, y lo otro es que mucha gente dice, no, es que las listas parlamentarias tienen que ser distintas porque va a aglutinar liderazgo presidencial, es distinto. Pero nosotros como sector ya tuvimos listas únicas con candidatos presidenciales distintos. ¿Recuerdan ustedes cuando en la elección del 2005 fue Joaquín Lavín por la UDI y Sebastián Piñera por Renovación Nacional? Pero aún así se fue lista única, ¿cierto?
Sí.
O sea, una sola lista con candidatos que tenían foto con Lavín y la misma misma lista candidatos que tenían foto con Piñera. Sí. ¿Cuál es la gracia? De que tú juntas todos los votos en una sola lista, y eso es tremendamente relevante en un sistema proporcional. Ahora, ¿qué buena noticia hemos tenido hasta el momento? Que republicanos con Nacional Libertario debieran ir en una sola lista, y por tanto hasta el momento estaríamos divididos solo en dos listas. Chile Vamos por un lado, Nacional Libertario y Republicano, y pero queda
Social Cristiano.
Pero queda a ver qué va a pasar con el Partido Social Cristiano, que tiene cierta fuerza en el sur del país, y qué va a pasar con el Partido de la Gente. O sea, cuando te dicen, mira, el sector del rechazo, ese 62%, bueno, ese 62% parte en, no sé, pues en Nacional Libertario y termina en Demócrata y Amarillo. Bueno, podemos terminar con un 60% del electorado dividido en 4 o 5 listas, mientras el 40% de izquierda termina concentrado en 2 o 3 listas con un resultado parlamentario incluso superior.
Y te doy un dato adicional, Julio.
No queríamos amargarle la tarde a nadie.
No, al contrario, esto es para que la gente tenga elementos
perspectiva,
de reflexión.
Perspectiva,
claro, sí. Y cuando esté conversando en su casa, en el trabajo.
No, y cuando pueda hablar con su candidato, cuando pueda hablar con su diputado, con su senador, claro, que transmita la preocupación.
Este año le corresponden elegir senadores a las llamadas, porque ya no se ocupa así, pero a las llamadas regiones impares. Y resulta que cuando tú revisas el mapa, la mayoría de las regiones que eligen senadores son dinámica de 2 cupos.
Ah, mira.
Mira, partamos al norte. Arica elige 2 senadores.
Ahí ya Insulza nos sorprendió, dijo que iba a la reelección.
Quiere imitar a su líder, a su ejemplo, Antonio Varas. Quiere morir en el Senado en la testera. Así que vean por don José Miguel Insulza.
Antonio Varas estaba haciendo algo.
Antofagasta elige 2. Por lo tanto, la dispersión de listas puede ser un peligro eventual, salvo que tengas...
Y los 2 senadores de Arica van a la reelección probablemente. Durana
por la UDI.
Por la UDI y Insulza
por el proceso de lista. Ya. Después te saltas a Iquique. Iquique, Tarapacá, también elige 2 senadores. Claro,
y ahí está Luce Densperger por la UDI.
Y estaba Jorge Soria por el PPD, Socialismo Democrático.
Ahora, Jorge Soria es capaz de...
fondearse en un auto, para los que no escuchan en Iquique, lo conocen bien la historia.
Pero es capaz de ir a la elección por 15ª vez, ¿ya?
Claro, además recuerden que apoyó a presidente Piñera, Bachelet, bien particular.
Es un hombre de Estado.
Después te saltas a Atacama. Atacama también elige 2. O sea, ya llevas 3 regiones.
Y en Atacama ahí tiene Provence de Rennes y Yanna Proboste en la izquierda.
Exacto. Y además hay que ver, porque va a ser una elección como nunca, muy interesante, porque Daniela Chicardini, socialista, creadora de Eliminemos LUEFE para acabar con la inflación y otras cosas, quiere ir de candidata al Senado, un cupo que siempre fue del Partido Socialista. Yeah. Y por otro lado, mi gran amiga Sofía Cid también está marcando para disputar el cupo senatorial por Republicano.
Claro, así es.
Entonces, ya. Pero ya tienes 3 regiones, Julio. Ya, Valparaíso elige 5, ¿ok? Después te saltas a Maule, que elige 5, ya, y son grandes. Después la Araucanía, que elige 5. Y después terminas entonces con Coyhaique, que elige 2.
Que ven a órdenes y...
Ahí estaba Sandoval.
Daniel Sandoval.
Pero el punto es que tienes 4 de las 7 regiones.
Claro, eso va a ser voto a voto y por tanto...
O sea, ojo con eso. Ahora, lamentablemente...
Que la dispersión puede pasar una mala jugada.
Y la ley electoral chilena vigente no te permite hacer pactos distintos. O sea, en el fondo, a lo más te puedes omitir.
Claro, no puedes hacer un pacto en diputados de una manera y en senadores de otro. Bueno, esto va a ser noticia todo el año a los auditores que dicen, chuta, tantas elecciones. Bueno, 1000 perdones anticipadas. Esto es culpa del Cervel y el calendario electoral. La Constitución, en el fondo, es responsable de esto. Pero bueno, vale la pena también tomar perspectiva de lo que está pasando. Y quisimos conversarlo con Jorge, con Álvaro Iriarte, para tener una perspectiva un poquito más desapegada de aquellos que están en el área chica. Porque claro, si uno aquí invita a un diputado, un senador, y siempre termina siendo un poquito más interesado. Álvaro tiene una parte más independiente. Son casi 6:15 p.m. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos a Enfoque Público a seguir conversando de los temas que a usted le importan.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3. Nuevo campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián. Un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento. Dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
Nos movemos por las nuevas energías. Conectamos más de 1.800 kilómetros desde Coquimbo a Los Lagos con la red de carga rápida más extensa de Latam, Copec Voltex, para vehículos eléctricos. Te ayudamos a disminuir tu dependencia de la red eléctrica mediante paneles solares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en Enfoque Público, en la última patita de la tarde, casi un poquito pasado para las 6:00 p.m. Usted puede participar de la discusión y de la conversación en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Llega a Chile Prudencia de AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudencia de AGF. Conoce más de esta alianza en prudencialagf.cl. La Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Natural Research Leader 2024. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Bueno, oye, están pasando muchas cosas. Habíamos dedicado una primera parte a conversar sobre lo que está pasando en Estados Unidos, luego el panorama político institucional en Chile, pero hay alguna cuestión que siempre nos ha preocupado respecto a lo que pasa en los colegios, respecto a lo que está pasando en el mundo escolar. A veces, por desgracia, se hace noticia de la violencia que hay al interior del establecimiento. Yo vengo de un colegio del Instituto Nacional que, por desgracia, la mitad de las noticias la hace por atentados, bombas molotov en su entrada, y por tanto son situaciones grave. Y hemos visto a lo largo del país ciertos casos de bullying, de convivencia escolar, que yo creo que a la ciudadanía y al país en general le preocupan. Y por eso quisimos invitar a Anivica Aguilera, la directora del Diplomado en Educación Ciudadana y Convivencia Escolar, para conversar y sumarse a este panel junto a Álvaro Iriarte, el director de contenido del Instituto República, y conversar sobre esta situación que está pasando, por qué ustedes quisieron darle esta mirada más académica, interdisciplinaria, pero por sobre todo, ¿cuál fue el problema que vieron y cómo pretenden ahí resolverlo? Anivic, muy bienvenida.
Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. ¿Ahí se escucha bien?
Sí, se escucha perfecto.
Muy buenas tardes a todos y a todas quienes nos escuchan, que nos ven, y agradecerles también por la invitación. Mira, la verdad es que, bueno, como tú bien dijiste, es lamentable, ¿cierto? Pero hemos tenido graves casos, y múltiples, que es aún peor, de casos de violencia escolar, ¿cierto?, desmesurada en diferentes establecimientos educacionales del país, de diferentes estratos socioeconómicos. Esto es transversal. Y el Centro de Educación Ciudadana de la Universidad San Sebastián, que tiene más de 14 años de experiencia, ha venido trabajando con las comunidades educativas, interviniendo directamente a los escolares, ¿ya? En temáticas de bullying, de acoso escolar, de responsabilidad penal adolescente, cultura de paz, entre otros. Y nos llamó la atención a lo largo de toda esta trayectoria que cuando interveníamos a los escolares, alzaban la voz, ¿cierto?, los directivos y los profesores, y nos decían: oye, acá esto, yo agradezco la intervención, pero aquí hay un vacío de herramientas técnicas que nosotros necesitamos como profesores, como directivos. Entonces, ¿qué es lo particular de lo que nosotros quisimos llevar al Diplomado de Educación Ciudadana y Convivencia Escolar? Nosotros tomamos finalmente estas demandas, estas necesidades, esta alza de voz de los directivos y profesores, y desde su experiencia, que finalmente ellos son los que viven en carne propia, elaboramos este diplomado que es bastante atractivo. Una, por la forma en cómo surge, ¿cierto? Y segundo lugar, porque obviamente tiene un foco de educación ciudadana con convivencia escolar y pretende motivar e incentivar este trabajo en redes, de manera colaborativa, interdisciplinaria, que es lo que finalmente los mismos profesores nos levantaron de estas necesidades a lo largo de todo el país.
Claro, que yo me pongo a pensar es aquellas personas que decidieron estudiar pedagogía, lo que quisieron aprender es aprender a enseñar y por supuesto aprender el contenido, la licenciatura propiamente tal, para poder transmitir ese conocimiento a sus alumnos. Pero nadie está preparado para, no me imagino que en nuestras mallas curriculares los profesores de hace 5, 10, 20 años atrás hayamos estado preparados para esta situación de problemas de convivencia, de problemas de violencia. Yo, Anil, te voy a llevar a un tema más que a mí me queda muy cercano, que el Instituto Nacional, pero que parte importante del problema que están viendo, por ejemplo, los liceos emblemáticos, tiene que ver con un problema de convivencia interna. O sea, de que los colegios son verdaderas comunidades educativas y dejan de serlo porque los profesores están peleados con las autoridades, los profesores están peleados entre ellos. Sí. El Instituto Nacional tiene 3 centros de padres distintos. Entonces, ¿cómo, en el fondo, qué herramienta van a entregar ustedes para estas personas que pueden ser profesores, que pueden ser directivos, pero quizás también gente interesada en el tema para poder enfrentar esta grave situación de los colegios?
Así es. Mira, tú das en un punto muy, yo creo que un punto de inflexión que lamentablemente afecta a todo el país. Ya nosotros hemos visitado como centro a establecimientos educacionales del sur, Puerto Montt, Valdivia, Concepción, etcétera, Chiloé hemos llegado. Y claro, y esto es en todos los establecimientos educacionales. O sea, cuando el encargado de convivencia escolar nos dice: yo quiero implementar un programa, un trabajo, ¿cierto?, en redes con mi equipo, pero tengo cierto roce con la dupla psicosocial, entonces prefiero abstenerme y mejor no hago nada de prevención, ¿cierto? Y ahí, como te decía anteriormente, rescatando este levantamiento de las necesidades, nosotros dijimos: ya, aquí hay que trabajar en una programación que sea efectiva y que llegue de manera real y eficaz a las aulas. ¿Cómo? Nosotros como centro, que como te digo, tenemos experiencia, el año pasado intervenimos a más de 10.700 estudiantes, hicimos lo siguiente: elaboramos 2 manuales, ya, que son herramientas técnicas. Uno que se llama Todos para Uno y Uno para Todos, que es de la editorial escolar de la San Sebastián, CEUS, que es una herramienta que el profesor va a poder llevar debajo del brazo para trabajar en las aulas, ¿cierto? Y la otra es la guía de convivencia escolar, que tiene una serie de capítulos que en su conjunto te hacen ver desde arriba, ¿cierto?, y decir: la neurociencia interesa, la psicología educacional interesa, la psicología emocional interesa, lo normativo interesa. Entonces, todos estos pilares finalmente nosotros los llevamos a 2 manuales que van a ser entregados, van a ser utilizados, ¿cierto?, como material educativo, y la idea es ayudarlos a implementar a los profesores en sus salas de clase estas herramientas que finalmente atajan, insisto, este levantamiento de necesidades que no se repitió en una o 2 comunas o en un sector del país, fue a nivel nacional.
Estamos conversando con Anelica Aguilera, la directora del Diplomado en Educación Ciudadana y Convivencia Escolar de la Universidad de San Sebastián. Ahí te saco un poco de los colegios propiamente tal. Yo sé que los colegios son comunidad educativa, están los papás, los profesores. Déjame ir al parte de los papás, porque muchas veces hemos tenido problemas de convivencia, no solo entre los profesores y un alumno, sino de repente papás que van y agreden a profesores. Y al mismo tiempo, yo ahora que tengo guagua, uno de mis mayores temores es que este cabro le hagan que le hagan bullying, o que en el fondo es que lo pase mal. He visto unos videos en Instagram que dice: oye, primer día de clase, mundo, se compasivo con él, ahí va a la aventura. ¿Cómo se involucran los papás? ¿Va a ser parte también de esta formación, en este diplomado?
Sí, mira, de hecho, uno de los tópicos que trata esta guía de convivencia escolar es justamente el rol importante que deben asumir las familias. Las familias deben sentirse parte de las comunidades educativas. Ellos son miembros de las comunidades educativas, por Por lo tanto, esta falencia, ¿cierto?, de no sentirme parte de la comunidad me abstiene de la problemática. Entonces, esta guía viene justamente a incentivar el trabajo, a hacer el clic a los profesores, que finalmente ellos son los actores clave que escuchamos, que no quisimos hacer caso omiso en este sentido, y lo quisimos llevar a un programa serio, atractivo, con estrategias innovadoras que van a entregar habilidades, ¿cierto?, pedagógico, estratégico, de cómo gestionar, de cómo diagnosticar. Entonces es bastante atractivo y el cuerpo académico es de élite. O sea, tenemos altos cargos directivos que han trabajado en el Mineduc, que están trabajando en fundaciones. Entonces es un compromiso real de una responsabilidad social que tiene no tan solo la Universidad San Sebastián, sino que el centro y el equipo en sí del diplomado.
No, me alegro mucho de la creación de este, o sea, de la realización de este diplomado, porque creo que esto es un tema que está afectando a las comunidades escolares de verdad. Nos quedan algunos un minutito, pero te quería preguntar, ¿cuánto dura un diplomado, así por interés? ¿Cuánto dura un diplomado? ¿Y dónde la gente podría postular o inscribirse si que le interesa este diplomado en educación ciudadana y convivencia escolar?
Y dos temas adicionales, pregunta rápida. ¿A quiénes está dirigido? ¿Solo a profesores? Uh-huh. Y lo otro, ¿qué modalidades? ¿Presencial, online, mixta?
¿Está interesado aquí Álvaro Iriarte? A ver, sí. Sigamos.
Se tienen que matricular.
Postulen.
Postulen ahí, mándenlo.
Vamos a ver si lo seleccionamos.
Es con selección, de buen dato.
Sí, por supuesto que sí. No, mira, acá, bueno, primero que todo, tienen que visitar la página web de la Universidad San Sebastián, la página de posgrado, buscan ahí diplomado. Esto es un diplomado que se iba a impartir de manera online, a nivel nacional, ya, y está dirigido, y aquí también es algo que lo diferencia de otros programas. No tan solo a quien tengan título profesional, por supuesto, en carreras afines a la educación. También pueden ser admitidos estudiantes que tengan licenciatura, ¿ya? Y muy excepcionalmente la dirección va a admitir a aquellos que estén a punto de egresar, es decir, que todavía estén cursando cursos o módulos de pregrado, pero que tengan interés afine para querer especializarse. Entonces, el programa tiene un foco de hacer este cambio cultural, ¿no? De incentivar a formar trabajo, redes en equipo, ¿cierto? Para poder impactar finalmente de manera eficaz en la realidad de las aulas de los establecimientos educacionales del país.
Fantástico. Todo claro. Muchas gracias a Nevis por acompañarnos hoy día aquí en Enfoque Público. Gracias a Álvaro Iriarte. Nosotros lo invitamos a conocer más de este diplomado en Educación Ciudadana y Convivencia Escolar en universidadsansebastian.cl y en la parte de diplomado. Totalmente telemático. Usted puede estar en cualquier parte de Chile y poder seguirlo. Yo insisto, creo que este es un tema de lo central en la convivencia escolar y los problemas de convivencia escolar. La falta de ella está destruyendo nuestros colegios. Nosotros nos vamos, los dejamos invitados para mañana a seguir sumándose a la audiencia de Radio Agricultura y acompañando en Enfoque Público a las 5 de la tarde. Nos vemos. Que estén muy bien. Chao.
Chao, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Producción Cristóbal Cortés.